como la lluvia, que al final llega. Esta narración podría empezar aquí, en la lumbre de una cocina, pero podría tener muchos más inicios. En un corral tendiendo la ropa al sol, en un sillón de esparto remendando calcetines junto al brasero, en las tripas del marrano listas para ser llenadas de picadillo o en la leña lista para ser prendida en la gloria. En otro tiempo, ella correría a la escuela con sus amigas, se prepararía para ir el domingo al baile y por la mañana a misa, claro. También segaría y trillaría los campos o amamantaría a cada uno de sus 6 hijos. En otro tiempo, guisaría una liebre, con arroz, siempre. Acomodaría el colchón de lana, contaría sus monedas hasta llegar a 100 o daría de comer a las gallinas. ¿No tenía ella algo de eternidad? En aquellos tiempos, tejidos con hilos ásperos, siempre se mantuvo serena, como la lluvia que al final llega. La vida lenta, el puchero siempre a punto, las manos curtidas por la faena, los duros inviernos, la paciencia de quien siembra, esperando a recoger el fruto de su cosecha. Ahora pienso que, de sencilla, la vida rural no tenía nada.
Pues este es el microrelato ganador de ese concurso del Espacio Feminista Comarca de Peñafiel. Seguimos aquí en la SER con Raquel Pesquera. Raquel, vaya maravilla de microrelato.
Sí, la verdad es que nos lo han puesto difícil, ¿eh? Porque hemos recibido cositas muy interesantes.
Y tanto. Me encanta este relato por todo lo que cuenta, ¿no? Por esa enumeración de tareas que las mujeres rurales, sobre todo, yo me identifico mucho al leer muchos de estas letras y de estas líneas. Yo creo que a muchos oyentes les pasa lo mismo con las abuelas, ¿no? Esas abuelas que siempre estaban preparándote, que siempre estaban dejando todo a punto, pero que a la vez eran las primeras que no se quedaban quietas, que siempre estaban haciendo cosas y que demuestran precisamente, como dice el cierre, ¿no?, de este microrelato, que la vida rural de sencilla no tenía nada.
Pues sí, efectivamente, a mí me pasa un poco parecido, ¿no? Yo cuando lo leo, cuando lo escucho, esa vida lenta, yo la imagino con el cocido en el puchero de mi abuela, haciendo chup chup toda la mañana, ¿no? Esa lentitud, esa calma, pero que contrariamente a lo que pueda uno pensar, pues eso, ¿no? La vida rural no era nada sencilla. Aunque fuera lenta, no era sencilla. Es verdad que la paciencia, el esperar, el hacer las cosas poco a poco, porque, bueno, es un tema que lo hemos ido encontrando en diferentes relatos, se ha ido repitiendo, al igual que esa enumeración de tareas, ¿eh? El tejer, remendar, guisar, el dar de comer a las gallinas. Pero fíjate, a mí de este relato también hay algo que me gusta mucho y que identifica muy bien el concepto de lo rural y sobre todo el concepto de lo rural ligado a las mujeres, porque en el caso de los hombres quizá las opciones eran otras, ¿no? Pero en el caso de las mujeres, sus lugares eran la cocina, el corral, el brasero, la gloria e incluso también el campo, ¿no? Cuando hablamos de hombres, que también aparecen en unos cuantos relatos, sin embargo, sus lugares se reducen a generalmente el campo y en alguna ocasión el bar, pero en lo que es el hogar, en la casa, pocas veces han aparecido, por lo menos en estos relatos, ¿eh?
Sí.
Han aparecido ahí la figura de los hombres. Entonces, me parece muy significativo, ¿no? El lugar de la mujer en esos lugares que menciona este relato.
Ese es el microrelato ganador de Gemma Beganzones Sanz desde Valladolid. Y vamos con el siguiente, que es una maravilla también. Se llama Manos y es de Nuria Flores Muñoz desde San Sebastián de los Reyes, en Madrid.
Con solo observar sus manos, mi cabeza se llenaba de historias. Aquellas que ella no relataba, por pudor, por humildad, por agotamiento, quizá por falta de costumbre, quién sabe si por quitarse importancia. Delgadas, arrugadas, con manchas y venas visibles, secas, a veces temblorosas, con las articulaciones inflamadas, y aún así, elegantes, sabias, testigos ciegos de toda una vida. Narradoras de la exposición al sol en la era los días de siega y trillado, y al frío, en los días de sarmentar la viña, de largas jornadas de lavado en tabla y con pala de picar, de finos bordados, puntillas de ganchillo, jerseys y patucos de punto, de ollas cocinándose a fuego lento sobre las trébedes, de reposar en camas de muelles y colchones de lana al abrigo de una bolsa de agua caliente, de llevar almuerzos a los jornaleros, de traer cántaros de la fuente, de cargar de agua barreños de zinc y palanganas, de ayudar a parir a las suyas, de enterrar a los suyos, de trabajar, de criar, de rezar, de complacer, de acariciar y de vivir. Manos que ahora son de la tierra, de su tierra, de tu tierra, de mi tierra, ajenas al olvido.
Pues otra maravilla, desde luego, Raquel.
Sin duda alguna, vamos, según lo estaba escuchando se me volvía a poner la piel de gallina, aunque ya los he leído todos varias veces, pero es que me parece que las manos, ¿no?, en este caso identifican muy bien la figura materna también, o de la abuela, ¿no? En estos relatos, fíjate, aparece muy marcado el patriarcado. Es verdad que no es un patriarcado oficial, ¿no?, porque al final la mujer siempre está como en un segundo plano, etcétera, pero en lo que es la realidad, la mujer es que es la auténtica protagonista de la vida, ¿no? Y ahí las manos es que son su principal herramienta. Estas manos de mujeres, especialmente las de antes, ¿no?, pues que lo mismo te remendaban el calcetín, que te preparaban el guiso para comer, que te secaban las lágrimas, que te curaban la herida de la rodilla, ¿no? Entonces, para mí yo creo que este relato, este micro relato, lo centra ahí, ¿no?, en las manos de las mujeres, que al final tienen muchas historias que contar esas manos, ¿no?, las de cualquier mujer. Entonces, bueno, me parece una maravilla, sí.
Pues es una maravilla, como decimos, que hemos compartido también a través de ese concurso de microrelatos. Vamos a seguir porque llegamos, es verdad que estamos acabando el mes de octubre y que este microrelato se llama Tu Septiembre. Es de Isabel de la Fuente Barrero y tiene que ver mucho precisamente también con las abuelas, ¿no? Que yo antes hablaba de la importancia de las abuelas, de esa figura que siempre hemos relacionado, que tenemos pueblo, a estar con los abuelos en el verano, pasar esos momentos inolvidables con ellos. Bueno, pues aquí viene este relato de Isabel desde Puente Duero, de Valladolid.
Tu septiembre. Mírame, abuela. Miras por la ventana y todo se detiene. Brindemos por ti, por comerte septiembre de un sorbo, esperando las mejores uvas para el mejor y más dulce mosto. Tocarte las manos es sentir aún tus tijeras, duras, firmes, latiendo al compás de cada poda. Abuela, deja de tejer, tus brazos están rendidos y las agujas cansadas. ¡Ay, abuela bonita! ¿Cómo explicarte que el tiempo siguió su camino, que todo esto ha pasado y aún así tu memoria sigue ahí, detenida en el ayer y tan viva en el mañana? Abuela, sueña, sueña bonito.
Aunque para bonito está este microrelato, vaya maravilla.
Sí, tiene además ahí un toque muy poético y fíjate, ves, de nuevo la figura de la abuela, de nuevo aparecen las manos, de nuevo el paso del tiempo, ¿no? Esa lentitud que también salía en el anterior relato. Bueno, es que al final yo creo que tenemos, bueno, un montón de que compartimos un montón de cosas, ¿no? Y fíjate, es verdad que yo no soy del mundo rural, yo no procedo del mundo rural, mis abuelas vivían en ciudad, pero me identifico de la misma manera, ¿eh? O sea, es verdad que tiene ese punto, ¿no?, de conexión con el matriarcado allá donde estés, pero lógicamente, pues eso, lo que dices tú, los veranos en el pueblo y esa figura de la abuela que siempre está, es, bueno, maravilloso.
Desde luego que sí. Yo creo que es además un microrelato en el que también se extrae un poquito ese sentimiento, ese amor por la abuela, por alguien que en este caso yo creo que por lo que pues traemos ya no está, pero sigue muy presente de alguna manera en esa maravillosa, en ese microrelato maravilloso que ha hecho Isabel de la Fuente. Y si te parece, vamos a cerrar con la mención especial. Y ahora entenderéis por qué es mención especial, pero merece mucho la pena. Vamos con ella.
Maestra dio las letras a los pobres, que aprendieron a sumar su soledad.
En el viejo molino, donde aún olía harina y a invierno, doña Emilia encendía cada tarde una rebelión con tiza. No enseñaba solo letras, enseñaba a resistir el olvido. Las mujeres llegaban de puntillas, como si aprender fuera pecado. Venían con las manos agrietadas por la tierra y el agua fría, con los hijos al pecho o la ropa aún por remendar. Se sentaban en silencio y ella, con paciencia, les enseñaba las letras y poco a poco desenterraba sus voces. La M es de madre y de mujer, decía. La L es de libre. Aprenderlas bien. Al principio solo escribían sus nombres. Poco a poco aprendieron el del marido, el del médico, el del cura. Luego unieron las palabras y crearon frases, incluso versos. Las palabras encalaban las paredes de sus cocinas. Una noche, Encarnación, que durante 60 años había sido analfabeta, escribió con trazo torpe: las mujeres valientes cambian el mundo. Días después cerraron la escuela. Dijeron que no estaba permitido que las mujeres aprendieran a escribir. Emilia no lloró. Dejó la tiza de la mesa como cada tarde al terminar las clases. Sabía que podrían callarlas, pero ya no podrían silenciarlas.
La maestra dio su amor a la pobreza.
Pero qué maravilla, Raquel. Encima a ti esto te pilla muy de cerca, que eres maestra también.
Sí, bueno. Yo tengo que reconocer que este me toca un poquito más la fibra porque, bueno, claro, es que tiene un mensaje súper positivo y ya no solo es que tú consideres, ¿no? Tú, digamos, hayas abierto los ojos o a ese cambio que está llegando, a esa revolución, ¿no? Sino que estás ahí prendiendo la mecha, estás plantando la semilla y difundiendo, ¿no? El mensaje entre las mujeres, ¿no? Yo me imagino, fíjate de nuevo, ¿eh? ¿Dónde se sitúa este relato? En el viejo molino, de nuevo un espacio, bueno, pues muy rural también, ¿no? Y tú fíjate cómo, pues, cómo termina diciendo, ¿no? Sabía que podrían callarlas, ¿no? Pero no silenciarlas, es decir, es que la revolución ya ha comenzado. Tú antes me preguntabas por qué es necesario, ¿no? Pues porque tiene que ser así, porque esto es inevitable, porque esto es imparable, ¿no? No podía ser que la mitad de la sociedad estuviera en la sombra, estuviera, fíjate, sin saber leer y escribir, ¿no? Sino que, que eso estaba claro, vamos, que tenía que suceder, y gracias a esas mujeres valientes, ¿no? Como esta maestra de doña Emilia, que sabía que había que prender ahí la mecha de la revolución.
Sí. Además, me encanta cómo lo ha contado Ángela Corral Encinas, que es la autora de este microrelato de esa mención especial desde Salamanca, porque en el primer párrafo dice: las mujeres llegaban de puntillas como si aprender fuera pecado, pero en el segundo, como cierre, ya dice: las mujeres valientes cambian el mundo. Es decir, en muy poquito ya vemos cómo se ve esa evolución, esa guerra, esa lucha para intentar llegar a esa igualdad, ¿no? Y todavía estamos muy lejos de ella, pero es bonito ver esa evolución y ver cómo ya no nos callamos, vamos a luchar, ¿no? Ha sido un paso muy importante.
Sí, sí, yo creo que esa semilla de la esperanza está ahí, el camino está abierto y esto ya no tiene marcha atrás, vamos, esto hay que continuarlo. Pero sí, efectivamente, lo que dices tú, escribir un micro relato tiene la dificultad añadida de decir mucho en muy poquitas palabras. El tope de palabras que establecimos en las bases era de 200 para que fuera un micro relato y, ostras, contar tanto en tan poco es muy complicado. Así que la verdad es que, bueno, aquí se han leído 4 micro relatos, es verdad que solo puede ganar uno, ¿no? Pero me gustaría decir que se han recibido auténticas maravillas, que se van a poder leer el sábado en el Bermú, que están ahí disponibles, que animo a la gente a que lo haga, que las lea, porque darle de verdad la enhorabuena a todas las personas que han participado, porque ha sido, bueno, estupendo, ha sido maravilloso. Y además decir que ha sido muy bonito porque ha habido hombres y mujeres y porque ha habido gente de Peñafiel, pero mucha gente también de fuera, que nos ha llamado la atención. Hemos recibido micro relatos de Madrid, de Salamanca, de Segovia, y bueno, pues oye, nos ha gustado, nos ha hecho mucha ilusión también, claro, eso es.
No es para menos. Pues a nosotros también nos encanta hablar de todo esto, hablar alrededor, como decimos, de este espacio feminista Comarca de Peñafiel, de todo lo que integra no solo de su historia, sino también de la historia de las mujeres, de su evolución en el mundo rural, el medio rural. Estamos implicados con ello y desde luego que, aunque haya sido un espacio monográfico, es que ha sido una delicia escuchar todos estos relatos y comprobar, pues, el talento que tenemos no solo a la hora de escribir, sino también de expresar y de contar el pasado, el presente y, por qué no, la siguiente vez habrá que hablar de microrelatos de futuro, Raquel. Ojalá con una sociedad ya igualitaria.
Desde luego, y casi seguro que deba haber una segunda edición del concurso de microrelatos, porque nos hemos quedado encantadísimas, la verdad, con el resultado.
No, sí, nos, sí, podéis dejar así.
Prometemos volver, sí, sí.
Pues Raquel Pesquera, muchísimas gracias. Recordad una vez más, este sábado el Espacio Feminista Comarca de Peñafiel, como decimos, con ese segundo aniversario, una celebración muy especial, donde no van a faltar precisamente estos microrelatos. Lo dicho, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, Jorge.
Hoy por hoy, Peñafiel. Cadena Ser.